Estados Unidos impone sanciones a la policía cubana y a sus jefes en respuesta a la represión contra las manifestaciones pacíficas en las calles cubanas el pasado 11 de julio. El presidente Biden recibe a representantes de la comunidad cubanoamericana para discutir sobre la situación en Cuba y la respuesta a los pedidos de libertad. El MISAB registra 65 nuevas muertes y más de 8.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Los cubanos se muestran desconfiados con los informes diarios que entregan las autoridades sobre la pandemia. Estados Unidos fija nuevas directrices sobre las vacunas y mascarillas debido al sorprendente aumento de contagios por COVID. El régimen de Daniel Ortega otorga nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país por presunta corrupción. Brasil es eliminada en el fútbol femenino olímpico, mientras Estados Unidos clasifica cuarto de final al vencer a Países Bajos por tiros desde el punto penal.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta edición estelar de las 10 de la noche. Fecha hoy es 30 de julio, penúltimo día del séptimo mes del año. Desde el estudio A les estamos acompañando al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 12 kilómetros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes ante una delegación de líderes cubanoamericanos que se avecinan más sanciones en respuesta a la represión de Cuba contra los manifestantes. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Biden también dijo que ordenó a los departamentos del Tesoro y de Estado que se comunicaran con él en un mes sobre cómo permitir que los estadounidenses envíen pagos de remesas a los cubanos en la isla. A la pregunta de un periodista de si habría más sanciones, el presidente respondió que sí.
There will be more unless there's some drastic change in Cuba.
Él dice que habrá más a menos que haya algún cambio drástico en Cuba que él no anticipa. Además, calificó la situación en Cuba de intolerable, criticó la censura de Internet por parte del régimen, llamó a los cubanoamericanos los mejores embajadores de la isla y calificó al gobierno de un régimen fallido. La administración Biden anunció nuevas sanciones el viernes contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos principales funcionarios, ya que Estados Unidos busca aumentar la presión sobre el gobierno comunista luego de las protestas de este mes en la isla. La Policía Nacional Revolucionaria y el director y subdirector de la agencia, Oscar Callejas Valcárcel y Eddie Sierra Arias, fueron objeto de las últimas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Totalmente rapado y entre presos comunes y corrientes permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, tras su arresto durante las manifestaciones del descontento popular en La Habana. Su novia, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce la fecha de juicio, mientras su abogado espera un permiso para verle en el penal.
Fue el martes. Me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que estaba, ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un preso normal, que estaba con el resto de los presos, que no estaba en aislamiento, o sea, pues estaba con los demás. Me preguntó por Michael, me preguntó por Esteban, me preguntó por quién más estaba detenido, cómo estaban las cosas afuera. No pudimos hablar mucho, enseguida tuvimos que colgar. Todavía estamos tramitando, o sea, que le den al abogado, que le den el permiso de ir a Guanajay, como es otra provincia, hay que pedir permiso por el COVID. Entonces el abogado está en esos trámites. O sea, que yo voy a ir con él, pero bueno, si lo dejan en la prisión, que es el único que van a dejar pasar, o que supuestamente dejarán pasar, es al abogado. Solamente tiene la jaba de aseo que le llevó la familia los primeros días. A mí, por ejemplo, a la familia no le han dicho que día va el juicio. O sea, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24, que incluye el desacato, que es el mismo que Michael, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio. Pero como tal, no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo va a haber, cuánto tiempo va a estar ahí, nada. Él me dijo, mi amor, te llamo estos días y ya, o sea, estoy preocupado porque llevo ya desde el martes, no sabía nada. Yo sé que hay que llamar para comunicarse también con su familia, que él no ha podido hablar con su familia. La única llamada que él ha hecho fue a mí el martes y no llamó más nadie.
El escritor Ángel Santi Esteban Prats, guionista de la película Plantados por su parte, reveló al periódico digital Cubanet que él se encuentra escondido en la capital cubana para evitar ser detenido por agentes de la seguridad del Estado, tras su participación también en las protestas del 11 de julio. La policía política ha perseguido a este opositor. Al respecto, les ofrecemos un fragmento de una grabación de Santi Esteban suministrada a Cubanet.
En San Antonio, que es donde comenzó todo, ya yo pregunté qué había ocurrido. Y es que llevaban varias noches quitándole la electricidad. Y esa gente, por desesperación, fue que decidieron reunirse en el parque y comenzar todo. Y ahí eso fue lo que comenzó en todo el país, como pólvora, las protestas. Y más que un despertar del pueblo de Cuba, es el cansancio. El pueblo de Cuba está despierto. El pueblo de Cuba sabe desde hace mucho tiempo que esto no funciona ni va a funcionar, que no hay esperanza. El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que no estaban arrinconados como ahora. Sí, con la COVID, con las multas altísimas que le están imponiendo a la gente, con los maltratos de la policía, las redes, que constantemente uno se entera de lo que ocurre, lo que acaba de ocurrir en cierto lugar, a veces en el mismo momento en que ocurre. Es decir, hay una cantidad de situaciones que han conllevado al pueblo a exigir ese derecho. El pueblo está despierto hace tiempo. Lo que pasa es que sabe, ahí estuvo la prueba, lo que nos iba a suceder cuando nos lanzáramos a la calle. Y eso es lo que de alguna manera queremos decirle al mundo internacional, que nos apoye porque nos van a masacrar. Me encuentro en la situación de mantenerme clandestino. He optado por eso primero cuando tenían detenida a Camila y necesitaba dar todas las informaciones y hacer todas las denuncias posibles por su secuestro. Ya logramos que Camila haya salido y ahora me mantengo oculto esperando que ellos me localicen. Creo que a la larga o a la corta más bien me van a localizar y bueno, iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, a sus constantes decisiones y arbitrarias y asumirle, esperar que no sé qué me toca, qué me espera, pero bueno, hay decisión para enfrentarla.
Hablemos del coronavirus porque el MINSAP ha confirmado este viernes 8.736 contagios por COVID, correspondientes a la jornada de ayer en la que también murieron 65 pacientes por complicaciones vinculadas a la pandemia. El número de fallecidos alcanza 2.693 registrados. Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 89.867 pacientes, de los cuales 43.161 son confirmados activos. La Habana figura como el epicentro de la pandemia con 1.736 nuevos contagios, seguida por Matanzas con 1.112 y Ciego de Ávila con 1.098 entre los tres primeros. Y en otra información que tiene que ver con el COVID, sigue crítica la situación con este rebrote en toda la isla. El detalle nos lo entrega Tomás Cardoso.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Mientras que sigue el cuestionamiento de los ciudadanos con la falta de transparencia informativa del gobierno en cuanto al total de casos y muertes. Y la crisis en hospitales y centros de aislamiento ya toca fondo. Alertan residentes dentro del país. En Guantánamo la situación es muy compleja por el aumento de los casos y los fallecidos. Reporta el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Lamentablemente, un hermano de iglesia falleció hace 2 días que estaba en un centro de aislamiento, el balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Estas personas los sepultaron en el municipio Manuel Tana. Son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos.
Desde Jovellanos en Matanzas, el colapso es total en hospitales y centros de aislamiento, denuncia la activista Ania Zamora.
El hospital de Hawái, una fuente que tengo allí, me comunicó que ayer había 10 muertos por COVID y ellos no lo reportan.
La crisis por el COVID-19 en Ciego de Ávila está costando vidas, advierte el cuentapropista José Carlos Fernández.
Los hospitales Roberto Rodríguez Morón y Antonio López Iraola en Ciego de Ávila están colapsados, no dan más. Las personas mueren en las camillas, mueren en los pasillos.
Enrique Díaz vive en el municipio de Marianao, en La Habana, y nos cuenta.
Yo tuve que despedir a 3 amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID y realmente no es lo que debían, es lo que se está viviendo.
Lady Tavares, desde Camagüey, informa que las autoridades de salud pública están cambiando las causas del fallecimiento fallecimientos a los que mueren de COVID-19.
Yo te puedo decir que el COVID en nosotros aquí de la Urgía se llama ahora neumonía. Se están muriendo y lo están dando por neumonía.
En el reparto Vistahermosa, en Santiago de Cuba, están en cuarentena desde el 9 de julio y siguen saliendo casos, nos dice el activista Ovidio Martín Castellanos.
Necesitamos alimentarnos. No hay medicamento de ningún tipo, no hay antibióticos, ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza.
Y desde Vanes en Holguín los casos aumentan diariamente, señala el activista William Tamayo.
Ya no cabe más nadie en los hospitales, entonces están encerrando a las personas en las casas porque ya no hay capacidad. No tenemos nada que comer, no hay medicina, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, muestran desconfianza a los cubanos con estos informes diarios que ofrecen las autoridades sobre la pandemia del COVID. José Luis Ramos amplía.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que uno de los problemas que más discuten los trabajadores de la salud de Cuba es la desconfianza de los informes oficiales de la epidemia.
Cada día, aquí en nuestro diario 14 y medio, recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabajo hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad.
Las cifras diarias del Ministerio de Salud Pública evidencian el complejo panorama epidemiológico en la isla, dijo por su parte el periodista independiente Waldo Fernández. La transmisión del virus es muy alta en todo el territorio cubano, agregó.
Bueno, pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa. Realmente es una situación muy, muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
Julio establece récord de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus en el país, el peor mes de la pandemia, según indican las estadísticas. Escobar señaló.
Esto es una cosa muy seria. Porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema.
Cuba realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 2, las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla el país contra el coronavirus.
Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlos con alguna base científica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles nacidos en Cuba, han pedido al gobierno de España, en una carta redactada por los escritores Jorge Ferrer y Ginés Gorriz, publicada por el diario El Mundo, que llame a la dictadura cubana por su nombre. Se asiste con estupor e indignación a la renuncia del gobierno de España a adoptar una posición clara y firme en favor de los manifestantes y en contra del régimen autoritario de La Habana, dicen los firmantes. La carta califica de patética la posición del gobierno español y lamenta las piruetas verbales con dirigentes de los principales partidos de izquierda en España para evitar una denuncia clara y rotunda de un régimen despreciable. A las 10:13 tenemos en Matanzas 28 grados, el cielo despejado. Más sobre el pronóstico del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un débil centro de altas presiones de 1017 milibares domina la región central del Golfo de México, mientras el fuerte anticiclón del Atlántico este de 1027 milibares se extiende sobre el norte del Caribe y el grupo de las Antillas. Entre estos dos sistemas de altas presiones, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba podrán disfrutar de un plácido fin de semana, interrumpido solo por la aparición de algunas tormentas eléctricas desde la tarde del domingo. Para Cuba tendremos mañana soleada, poca nubosidad en la noche y en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:15 demos un vistazo a noticias destacadas en Venezuela. Exministro militar de Chávez, Miguel Rodríguez Torres, ha sido presentado ante la justicia. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Miguel Rodríguez Torres, mayor general retirado, apresado el 13 de marzo de 2018, fue presentado a tribunales militares. La fiscalía desestimó 5 de los 6 delitos por los cuales lo detuvieron. Delitos contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión, imputación y traición a la patria. Carlos Matos, uno de sus defensores, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque no se atreve a decir de quién, Rodríguez Torres es un preso político del régimen.
Es difícil determinarlo porque no hay un hecho concreto realmente por lo que uno pueda suponer que fue detenido. Y si nos vamos a lo que establecen las actas del expediente, mucho menos. Lo que hay son conjeturas y teorías, pero no hay ningún elemento que justifique que permanezca privado de libertad, pues no cabe otra conclusión que precisamente decir que es un preso político.
En 3 años su salud se ha deteriorado. Su defensor aseguró a Radio y Televisión Martí que Rodríguez Torres no desestimaría ser candidato en las elecciones de noviembre como una vía para obtener su libertad, tal y como lo hicieron en el pasado otros activistas políticos.
Mira, si esa opción se plantea, yo estoy seguro que él lo va a evaluar. En este justo momento no está planteada esa posibilidad ni se ha ventilado. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que él lo evaluaría en ese caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Venezolano de Prisiones está denunciando que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles. Desde Caracas, continúa Carolina Alcalde.
Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano. De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentando. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, ¿por qué no están llegando los alimentos?
Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico.
A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:18 les contamos de lo más destacado en Estados Unidos sigue siendo el tema del coronavirus, la variante Delta. El New York Times ha pospuesto el regreso de sus empleados a las oficinas de forma física. Broadway en Manhattan exigirá certificados de vacunación y el uso de mascarillas para asistir a los espectáculos. Walt Disney también exigirá a sus empleados que estén vacunados y desde hoy usan mascarilla los turistas en el centro de espectáculos y diversiones en sus parques. Y la variante Delta sería más contagiosa que la viruela e igual de contagiosa que la varicela, es lo que están diciendo los CDCs, los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. Jacopo Luzzi.
La variante Delta parece causar enfermedades más graves y mortales que las otras variantes del coronavirus. Y según revela un documento interno de los Centros para el Control, sería igual de contagiosa que la varicela y más que la viruela o el ébola. El documento revelado por la prensa estadounidense invita a las autoridades sanitarias a reconocer públicamente que la guerra ha cambiado contra el COVID-19. De hecho, según los últimos datos, también los vacunados podrían ser tan altamente contagiosos como los no vacunados.
La carga viral de las personas no vacunadas es imposible de distinguir de las infecciones entre personas vacunadas.
Los datos alarman a los científicos otra vez, porque la cantidad de virus en una persona infectada con Delta es 1000 veces mayor que la que se ve en personas infectadas con la versión original del virus. Por eso la administración Biden recomendó nuevamente esta semana el uso de mascarillas en lugares cerrados, exigiendo empleados federales y militares a vacunarse vacunarse o someterse a pruebas frecuentes, y ofreciendo una recompensa de $100 a quien se vacune.
Les digo a todos aquellos no vacunados, por favor, vacúnense. Y el resto de Estados Unidos, este no es momento para desanimarse o bajar la guardia. Solo necesitamos terminar el trabajo con ciencia, con hechos, con la verdad.
Además, frente a la nueva variante, no se excluye la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, en particular para personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. Según los expertos, las vacunas siguen funcionando contra la variante Delta y evitan, esto muy importante, que los vacunados se enfermen de gravedad o que pierdan la vida. Sin embargo, los nuevos datos cambian la situación completamente y aumentan la urgencia de convencer a más personas a vacunarse. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos está reanudando desde hoy los vuelos de deportación acelerada de familias migrantes centroamericanas. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos reanudó el viernes los vuelos de deportación rápida para familias migrantes que llegaron recientemente a la frontera con México cuando hay un aumento de los cruces. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que los vuelos transportarán a familias de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que no pudieron ser expulsados inmediatamente por una política de salud pública relacionada con el COVID-19 y que no tenían una base legal para permanecer en el país. Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud, dice el comunicado. Los cruces de inmigrantes suelen disminuir en los calurosos meses de verano, pero las detenciones en la frontera sur aumentaron en junio hasta alcanzar el nivel más alto desde abril de 2000, destaca Reuters. Se espera que la cifra de julio sea similar o incluso superior, según dos funcionarios de la patrulla fronteriza que hablaron bajo condición de anonimato. La inmigración y en particular la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Los múltiples intentos de reformar las leyes estadounidenses y crear una vía de acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país han fracasado en el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El primer vuelo con afganos que trabajaron como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses en Afganistán ha arribado en esta fecha a los Estados Unidos. Seguimos en Washington. Amplía Michelle Sayé.
El primer vuelo que transportaba afganos que trabajaban como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses en Afganistán llegó a Estados Unidos. El inicio de una operación para evacuar a miles de posibles represalias de los talibanes. Alrededor de 20.000 afganos trabajaron para Estados Unidos tras la invasión de Afganistán en el 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, y han solicitado la evacuación en el marco del programa de visas especiales para inmigrantes del Departamento de Estado. Algunas estimaciones sugieren que el número total de posibles evacuados bajo lo que se ha denominado Operación Refugio de Aliados podría llegar a 100.000 una vez se incluyan a los familiares. Ross Wilson es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Él dice que desde el primero de este año, el personal consular en Kabul ha emitido más de 5.000 visas especiales de inmigrantes y ha entrevistado a miles más, algunos de los cuales ya partieron. Dice que queda mucho trabajo por hacer para cumplir con el compromiso de Estados Unidos con los que se comprometieron con ellos. Muchos de los intérpretes que han pedido visas temen las represalias de los talibanes que han ocupado gran territorio en Afganistán desde que las tropas extranjeras comenzaran la última etapa de una retirada que se completará a fines de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 10:24, Santi Espíritus tiene hasta ahora 26 grados de temperatura, poca nubosidad. En otras noticias, miremos a Latinoamérica. Se destaca cómo el gobierno en Nicaragua ha otorgado la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, quien en esta fecha es prófugo de la justicia de su país por delito de corrupción, según el diario oficial La Gaceta, publicada este viernes.
El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, su esposa e hija recibieron la ciudadanía nicaragüense. El Servicio de Migración y Extranjería de Nicaragua lo confirmó tras una publicación en el diario oficial La Gaceta. La resolución se produce después de que el miércoles pasado la justicia de El Salvador emitiera una orden de captura internacional contra él y otros funcionarios. Se le requiere por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometido durante su ejercicio como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, quien también recibió la ciudadanía nicaragüense en 2019. De acuerdo con la fiscalía, Sánchez Serén habría recibido $530,000 en sobresueldos irregulares. Sánchez Serén y Funes pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido salvadoreño aliado desde hace tiempo al también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.
A propósito, en Nicaragua, el gobierno allanó a una asociación médica tras cancelar 24 personerías jurídicas y continuar así con los citatorios. Desde Managua nos explica Daliana Ocaña.
Solo una hora después que la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de estas asociaciones médicas, la policía allanó las instalaciones de la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello hace más de 30 años. Argüello ha sido una de las principales voces médicas para alertar sobre la pandemia y demandar una mejor gestión oficial. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha citado a 7 médicos independientes para prohibirles referirse a la pandemia del COVID-19 porque, según dicen, ese trabajo corresponde única y exclusivamente a la entidad de salud. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Gremial Nicaragüense, dijo a La Voz de América que el gobierno busca callar a los médicos independientes.
¿Qué es lo que puede pasar? De que, por ejemplo, yo te estoy hablando de esta forma y me pueden decir mañana que me están citando al... ¿Por qué estos van a seguir? Estas citatorias van a seguir ahí al Ministerio de Salud, y lo que te dicen, o te callas, o te aplicamos la ley de ciberdelito, o te suspendo la licencia.
Mientras los médicos independientes parecen ser el nuevo blanco del Estado, la policía no descuida la atención sobre los políticos opositores y arrestó al ex canciller nicaragüense Francisco Javier Aguirre Sacasa para investigarlo por el supuesto delito de traición a la patria. En días pasados también capturó al politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales, José Antonio Peraza, y en un video que grabó previo a su detención expresó:
estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 7 aspirantes presidenciales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en los deportes, a esta hora, el olímpico Rafael García Toledo.
En la NBA, Los Ángeles Lakers acordaron un trato con los Wizards de Washington para adquirir a Russell Westbrook por Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y la selección número 22 en el draft el jueves por la noche, dijeron las fuentes. Los Wizards enviarán selecciones de segunda ronda del año 2024 y 2028 a los Lakers para completar el trato, dijeron las mismas fuentes. Y en el béisbol, bueno, los cambios han sido mucho más grandes, vamos a decir. Los Yankees de Nueva York han hecho un trato para adquirir el primera base Anthony Rizzo de los Cachorros de Chicago. Rizzo ha pasado las últimas 10 temporadas con Chicago. El torero zurdo llega a un intercambio con los San Diego Padres en el año 2012 y es considerado uno de los cachorros icónicos después de ayudar a romper una sequía de campeonato de 108 años en el año 2016. El 3 veces All-Star ingresó el jueves con promedio de bateo 2.48, 14 jonrones y 40 carreras impulsadas en 92 juegos esta temporada. Otro cambio de Chicago. Los Medias Blancas de Chicago adquirieron el 10 veces All-Star Brian Kimbrell de los Cachorros de Chicago, naturalmente, que están acabando con la casa. Eso anunció hoy el equipo. En retorno, los Cachorros reciben a segunda base Nick Madrigal y a relevo Cody Hoyer. Kimber adiciona un cerrador más al equipo que cuenta con Liam Hendricks y con Michael Kopech. Los Mets de Nueva York adquirieron al All-Star shortstop Javier Báez y al derecho Trevor Williams y consideraciones de catch de los Cachorros de Chicago. Eso fue por el jardinero Pete Crown Antrim, y eso anunció hoy el equipo. Este cambio viene días después que Báez expresó su interés en jugar con los Mets para jugar con el shortstop Francisco Lindor, que está en este momento en la lista de lesionados con una lesión de oblicuo. Bueno, y los Gigantes de San Francisco han adquirido a la tercera base Chris Bryant. Eso de los Cachorros de Chicago. Los Cachorros recibirán al jardinero Alexander Canario y al derecho Cale Killian para completar el negocio. Bryant tiene 29 años y de todas formas iba a finales de la temporada a la agencia libre. Él fue el novato del año en el año 2015 y el jugador más valioso en el año 2016. Y le da más versatilidad a los Gigantes porque él puede jugar la tercera base y los jardines. Okay. La salida de Bryant representa el fin de una era para Chicago, para los Cachorros de Chicago. Y él pues une a Anthony Rizzo, a Javier Báez, empieza que los Cachorros están saliendo de ellos. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra entrega estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Todo está listo. Varias organizaciones de Miami convocaron para este sábado a un acto al aire libre en apoyo a la democracia y la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela, bajo el lema Abajo las cadenas, con conocidos artistas en el escenario. El evento, que tendrá lugar en el Bayfront Park de Miami, contará con la participación de artistas y personalidades del mundo musical, como Gente de Zona, Willy Chirino, Malena Burke, estará Mauri Gutiérrez, Albita, entre otros.
Las voces alrededor del mundo pidiendo por la libertad de Cuba nunca habían sido tan numerosas.
Nos están masacrando y nosotros como artistas la única arma que tenemos es el canto.
Los dictadores lo saben, por eso le tienen miedo a las canciones que mueven conciencias.
Porque somos libres ya hace mucho tiempo, creo que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que se apague esa llama.
Durante el evento solo se escucharán canciones con mensaje de libertad y esperanza para los tres pueblos bajo regímenes autoritarios. Y en paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido día después de las protestas populares del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Desde la localidad, la opositora Zaima Lamas denunció el caso a Radio Martí.
Ese muchacho a los dos días se lo llevaron detenido y él no tiene familia ninguna. Y no sabemos nada de eso, que se va a la policía y si no hay familia, no se le da información. Y nada, está desaparecido pero dos días después de eso. Él es activista. Se sabe si es por eso o si fue porque, como él se manifestó también en la manifestación, pero no se sabe nada de él, está desaparecido. Y que hacemos responsable a las autoridades porque le suceda, porque él es un hombre sano, él era hasta deportista y todo, y está desaparecido. Él llamó a mi esposo como a las 6 de la tarde. Oye, la policía me vino a buscar. Y de ahí más nunca hemos sabido de él. Él no tiene familia. Nosotros estamos muy preocupados por ese caso también. No sabemos dónde lo tienen. Es verdad, a lo mejor si va a un familiar le dan la información, pero a nosotros no nos dan la información, entonces está desaparecido. No sabemos nada de él. Se llama Jorge Serrano Alfonso. Es un muchacho muy servicial. Él sabe de computadora, de teléfono, y era ciclista también.
El periodista independiente Esteban Rodríguez continúa esperando fecha de juicio en la prisión combinada del Este en La Habana, donde fue trasladado a una celda tras permanecer en el hospital de esa penitenciaría, recuperándose del COVID. Desde La Habana, el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien habló con Rodríguez hace solo dos días, así se expresó en Radio Martí.
Yo logré conversar con él hace dos días y lo único que sé es que está bien de salud. Sí, por teléfono, en el combinado de testes. Están en compañía, etcétera. Y él está bien de salud. Todavía estamos en espera de juicio, o sea, en espera de la fecha de juicio. No me dijo más nada porque fueron dos minutos nada más que pudimos conversar.
Pablo Moya de la tiene 65 años y padece de enfermedades crónicas, según se dijo. Y en otras informaciones en este mismo ámbito, el Centro de Información Legal Cubalex, que mantiene actualizado el listado de los arrestados y desaparecidos tras el levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba, documenta la detención de al menos más de un centenar de mujeres. Existen 711 casos denunciados por detención o desaparición forzada, de los cuales 164 ya están en libertad, y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas. En declaraciones al diario 14 y medio, las organizadoras de esta iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 son mujeres y 568 hombres, pero aún quedan 238 en proceso de verificación. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a la agencia de prensa asociada, la AP, que el creciente acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie abusos de forma casi inmediata. El ejecutivo de la Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que esto es algo que habría sido imposible hace algunos años en la isla. Vivanco hizo estas declaraciones a la agencia en relación con la respuesta de Estados Unidos a las recientes protestas en Cuba en demanda de libertad. Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reaccionado a la declaración del alto representante de la Unión Europea sobre los hechos recientes en Cuba. Jack Cisires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, así se manifiesta en Radio Martí.
Son unas declaraciones que van en la dirección correcta, son coherentes con la realidad y la situación que se está viviendo en Cuba, por un lado, de un reclamo popular, claro, contundente, de cambios económicos, políticos y sociales, y por otro lado, también correspondencia con el nivel represivo del régimen contra aquellos cubanos que se han manifestado en las calles. Sin embargo, es importante que esta constatación de la realidad, este posicionamiento que hace el señor Borrell en nombre del Consejo Europeo, también se traduzca en pasos concretos, en exigencias concretas en el marco de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Cuba, específicamente en la exigencia de que se inicie un proceso de transición democrática en la isla.
El opositor Daineris Moya García de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que a su padre, el preso político Pablo Moya de la A, lo trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a la crítica situación de salud.
Mi tía Amalia, hermana de él, llegó a verlo. Dice que mi padre es un esqueleto, un vegetal tirado en una cama, que lo vio con los ojos abiertos, pero que no reacciona. Estos médicos, que sabemos que son médicos al servicio del régimen, se reunieron para poder hablar con ella, que había que recuperarlo 6 meses en el hospital y luego lo regresarían a la prisión de Boniato. Y entonces se iba a tomar la decisión si quedaba en libertad o no. Mi tía no estuvo de acuerdo. Le dieron unos documentos para que ella lo firmara. Ella no firmó ningún documento. Su vida está en peligro inminente. Nos sentimos en estos momentos totalmente desamparados.
La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, ha resaltado a través de su cuenta de Twitter que la libertad no es una cuestión partidista, es una cuestión estadounidense. Salazar afirmó que esta es la oportunidad de Estados Unidos de enviar un mensaje a Cuba y el mundo sobre la importancia de la libertad. La legisladora reiteró además su apoyo a dar más servicios de Internet al pueblo cubano. Y la ubicación de Cuba entre los países con las más elevadas tasas semanales de muertes tras la pandemia del COVID-19 era algo que, dicen los expertos, se veía venir. Ivette Pacheco informa.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
El día se ha empezado a aplicar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital con que tenga una unidad de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos, pero está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional expresa preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba afecta a las comunidades religiosas. Desde Washington, Michelle Sagué nos informa.
La comisionada Anurima Bargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que, por el miedo, la gente no pueda reunirse a practicar su religión. Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Bargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas. Y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 10:44 en Noticias de América Latina. Regresamos a mirar cómo la situación en Guatemala está de esta forma. La fiscal general de ese país asegura que el Ministerio Público puede funcionar normalmente sin ayuda de los Estados Unidos. Desde Guatemala, la explicación con la voz de Eugenia Sagastume.
La ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público de Guatemala se da a través de dos proyectos. Uno, con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, denominado Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público a través del Fortalecimiento Institucional, que empezó en 2020 por un periodo de 3 años, con un aporte de $4.5 millones. Y el segundo es el proyecto Justicia y Transparencia para 5 años desde 2020 por $3 millones a través de USAID. Según la Oficina de Comunicaciones comunicación del Ministerio Público, la ayuda se da por medio de asistencia técnica, consultorías, equipo o mobiliario. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, en una entrevista con Radio Sonora, afiliada a La Voz de América, aseguró que el anuncio de la suspensión temporal de la ayuda no afectará el funcionamiento del ente investigador.
Por la debida administración del presupuesto, el Ministerio Público está en la capacidad de seguir funcionando normalmente con su propio presupuesto.
Además, indicó que envió una carta a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala solicitando información oficial sobre la postura del gobierno del presidente Joe Biden en relación a la continuación de la cooperación con el Ministerio Público. Para el analista político Cristian Castillo, el retiro de la ayuda económica no es significativo para el funcionamiento de la institución, pero sí tiene un impacto político.
El jalón de orejas es más un mensaje político, muy contundente, porque más allá de lo que representa la cooperación en términos financieros, esa frase de "le perdimos la confianza a la fiscal Consuelo Porras" es sumamente significativo.
Castillo resalta que aún se esperan comunicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, mientras se agudizan las solicitudes ciudadanas para la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que a juicio del analista es un escenario que considera poco probable. Por su parte, la fiscal Porras informó que remitió al secretario de Estado, Anthony Blinken, una carta para solicitarle que se informen con claridad sobre los motivos que dieron lugar a su decisión de destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La ONU reporta un fuerte incremento del desplazamiento forzado que sucede en Colombia por la presión de los grupos armados ilegales. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales.
Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería, el oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la fiscalía y de la policía, que responden eficazmente a las organizaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares.
Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los mercados peruanos se sumían hoy en la incertidumbre y la moneda local se hundía a su mínimo histórico luego de que el presidente socialista Pedro Castillo nombró a un militante radical de su partido marxista para dirigir un gabinete que aún no tiene un ministro de Economía. Castillo, que asumió el gobierno el miércoles, nombró a Guido Bellido como jefe de su gabinete, un cercano colaborador del fundador del Partido Oficialista Perú Libre, el médico Vladimir Cerrón, un declarado admirador de los gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela y Bolivia. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, es ministra de Inclusión, mientras que el excongresista Hernando Ceballos, el legislador Roberto Sánchez y la psicóloga Anaí Durant, todos del JPP, asumieron en Salud, Comercio y Mujer. Y un grupo de hondureños tendrá la oportunidad de trabajar de forma temporal y legal en los Estados Unidos gracias a una visa otorgada. Desde Tegucigalpa, detalles con Óscar Ortiz.
Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños, provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal. Y Hueso añadió:
vamos a trabajar en parques de atracciones y voy para el estado de Maryland.
Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
Lo mejor que me pudo haber pasado, porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar, pues.
Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, y pese a la apertura de estas oportunidades, hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera, y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, falleció en las últimas horas, informó el secretario de la Junta Directiva del periódico a través de una nota de prensa. Jaime Chamorro, hermano del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, murió a los 86 años. Fue la persona que más tiempo estuvo al frente del rotativo, que por décadas ha informado a los nicaragüenses. El diario La Prensa comunicó el sensible fallecimiento del ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, director del medio de comunicación y defensor de la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua, anunció en Twitter, el periódico más antiguo de ese país. Y anuncia también el gobierno brasileño que para el mes de diciembre espera tener vacunada toda la población adulta contra el COVID-19.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad. Destaco en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción. Con más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553,000 vidas y se han registrado casi 19,800,000 infecciones.
Ítalo Ferreira hoy consiguió una medalla dorada de Brasil en surf. Medalla de plata consiguió la bicicrosista colombiana Mariana Pajón. Pero también hubo actividad del fútbol y del atletismo. Radio Martí en los Olímpicos de Tokio.
Otro sueño olímpico que termina en pesadilla. La selección femenina de fútbol de Brasil dijo adiós a Tokio 2020 tras caer en cuartos de final ante Canadá, que ya le había arrebatado el bronce en Río 2016. El empate a cero al final del tiempo reglamentario derivó en una prórroga donde las sudamericanas no pudieron evitar unos penales que terminarían por condenarla. Canadá irá a la lucha por las medallas por tercera cita olímpica consecutiva, tras los bronces en las dos últimas ediciones, y se jugará el pase a la final ante Estados Unidos. Las actuales campeonas mundiales avanzaron también gracias a los penales, luego de un emocionante 2-2 ante Países Bajos. La otra semifinal la disputarán Australia, que superó a Gran Bretaña en la prórroga, y Suecia, que defenderá su medalla de plata en Río luego de eliminar a la anfitriona Japón.
El primer oro en atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El etíope Selemon Barega ganó el viernes la prueba de los 10.000 metros, el primer gran título de su carrera. Varega terminó la prueba con un tiempo de 27 minutos, 43 segundos y 22 centésimas, con 4 décimas de ventaja sobre el plusmarquista mundial ugandés Joshua Cheptegei. El resto de las pruebas eran clasificatorias, y varias estrellas tuvieron su primera toma de contacto con la pista tokiota. Fue el caso de la venezolana Yulimar Rojas, dominadora absoluta del salto triple, que con un solo intento selló cómodamente su clasificación para la final del domingo, en la que buscará su primer oro olímpico. Entre sus rivales de la final estarán la española Ana Peleteiro, segunda mejor de la ronda de calificación, y la colombiana Katherine Ibargüen, la vigente campeona olímpica. La jornada del viernes también estuvo marcada por la descalificación del equipo estadounidense en el relevo 4x400 metros mixto, una prueba que se estrena en esta edición. La sanción al gran favorito se produjo por un pase de relevo fuera de zona. En los 100 metros femeninos, la favorita jamaicana Jelly-Ann Fraser-Pryce y Helen Thompson-Gira cumplieron para acceder a semifinales.
A las 10:56, luces, cámara, acción, director y actor. Champagne dirige Flag Day, el día de la bandera. Bueno, a propósito, es el día de mi cumpleaños. En la película, a estrenarse el 20 de agosto, el también galardonado actor compartirá créditos con su hija, una cinta interesante basada en una historia de la vida real. Más con Alejandro Escalona.
Action. El viernes 20 de agosto se estrenará la película Flag Day, basada en una historia real dirigida por Sean Penn, por cierto, y protagonizada por Sean Penn y su hija de la vida real, Dylan Penn. Flag Day está basada en las memorias de Jennifer Vogel, Flim Flam Man, la verdadera historia de la vida falsa de mi padre como falsificador de dinero. Los estudios Paramount dieron luz verde a una nueva serie de precuelas de Grease titulada Grease, Rise of the Pink Ladies. La serie tendrá 10 episodios y es el primer pedido de series con guión de la directora de Paramount Television Studios, Nicole Clemens. Grease, Rise of the Pink Ladies tiene lugar 4 años antes de la original Grease, antes de los T-Birds, cuando 4 chicas de la escuela secundaria Rital deciden divertirse desafiando las normas de la época. Grease debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stoker Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies. En esa ocasión, la serie de precuelas contará con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Nos vamos a 1987. The Grateful Dead debutan en la Hot 100 con Touch of Grey. Su líder, Jerry García, murió en 1995 a la edad de 53 años. The Grateful Dead fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1994. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio Alex acompañamos al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche. Gracias, nos encontraremos muy pronto. Que descansen.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.